Vamos a iniciar, vamos al capítulo 15, ya casi se termina. Ahora se llama El rol de la iglesia local en la consejería bíblica. Entonces, vamos a iniciar. Pónganse, por favor, ahí como, bueno, como quieran, los que están cerquita, por parejas o por tres o algo así. Y van a contestar estas preguntas. Van a ponerse a platicar ahí entre ustedes, ¿para qué vienen a la iglesia? Piensen en cuatro cosas, cuatro razones por las que vienen a la iglesia. Muy bien, hermanos. Fíjense que ayer hubo cena de matrimonios. Perdón, ¿ibas a decir algo? Como les decía, bueno, ayer hubo reunión de matrimonios, estuvimos y estuvo muy padre. Nos enseñó Ever algo sobre el libro que estamos empezando. Platicamos un chorro, nos reímos bastante y pues desafortunadamente Yusuf y Brisa no se pueden quedar todo el tiempo, ¿verdad? Ya cuando se iban yendo, obviamente lo dijo de broma Yusuf, dijo, sigan comiendo prójimo. Obviamente no estábamos comiendo prójimo, ¿verdad? Porque comer prójimo pues sería algo así como tragarnos a la persona que no está sin que tenga opción de defenderse. Pero en realidad estábamos platicando bien padre. Pero lo mejor de todo no fue eso, lo mejor de todo fue que al rato nos pusimos serios y empezamos a hablar de doctrinas bíblicas. Y lo estuvo bien padre porque estaba una pareja que invitaron los hermanos Teo y Nancy. Y ellos preguntaron algo de doctrina, dos cosas muy, muy, muy básicas, muy interesantes. Y pues estuvimos sacando pasajes, todos compartiendo y aclarándoles esa duda a los hermanos porque pues creían que la salvación se pierde y cosas así. Entonces, eso que estuvimos haciendo ayer, éramos la iglesia trabajando, hermanos. O sea, no teníamos que estar aquí. Híjole, como no estábamos en Peniel, no valió, estábamos ahí en la casa y pudimos haber estado en un parque y pudimos haber estado donde fuera y estábamos en iglesia, como iglesia, trabajando y haciendo parte del trabajo que tenemos que hacer. Dice el hermano que hizo este libro que un propósito por el que venimos a la iglesia es adorar. Entonces, el punto es que ustedes se pusieran a ver para qué vienen a la iglesia, porque podemos decir muchas cosas para adorar, para convivir. Porque la Biblia dice, y sacamos muchos versículos. Ahora la pregunta siguiente es: ¿estás cumpliendo esos propósitos? ¿O nada más te lo sabes acá? Porque si nomás te lo sabes acá, pues no sirvió. ¿Sí me explico? O sea, para adorar, ¿y si adoras? Estábamos hablando ayer de cómo adoramos de diferente manera. Imagínense una iglesia en República Dominicana, imagínense una iglesia en África, donde está Lolita, ¿cómo adoran los hermanos? Y aquí simplemente hay diferencia, ¿verdad? Unos les gusta aplaudir, otros no, pero no quiere decir, ofendiste a Dios porque aplaudiste, ofendiste a Dios porque no aplaudiste. No, ¿eso qué? No pasa nada. El punto es que estés adorando de corazón. Entonces, háganse la pregunta ya internamente, ya para ustedes. Vamos a ver si estamos cumpliendo entonces los propósitos. Uno de ellos es adorar a Dios juntos y también de forma individual. Piensa si tú lo estás haciendo. Piensa si nada más estás cantando porque te gusta mucho ese canto, ya pasa otro que no me gustó, ay, qué aburrido, ya no voy a cantar, mejor me siento un rato, voy a pensar qué hago. No, 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 ya te perdiste, eso no era adorar, eso no era adorar. Uy, ¿por qué habrán elegido ese canto? A mí ni me gusta, sí, pero no era para ti. ¿Me explico? Ahora, no nada más a través del canto, a través de la ofrenda es un acto de adoración. Y es pensar desde que estás en tu casa, Señor, esto te corresponde. Bueno, te corresponde todo, ¿no? Obvio, pero esto lo quiero dar para ti. Y bueno, con nuestra vida diaria y en donde estemos, podemos adorar a Dios. Dice también que otro propósito es ser instruidos en la palabra de Dios. Están siendo instruidos, hermanos. Están recibiendo enseñanza en la iglesia Peniel. Yo creo que sí, ¿verdad? Gracias a Dios, yo creo que sí. Como les comentaba, hay iglesias que ya quitaron su escuela dominical, redujeron sus cultos a una hora para que no se canse la gente. ¿Para qué tanto tiempo? No les hables de infierno, ¿para qué? Si ya saben, pobrecitos, ¿para qué los molestas? No, hermanos, no, 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 estamos perdiendo la visión totalmente. La doctrina debe ser sana y es una orden y tenemos que, como iglesia, enseñar sana doctrina. Hay iglesias, como mencionaba hace rato, pues que están enseñando una sarta de cosas insensatas, absurdas, por decirlo con palabras muy bonitas. Rendir cuentas mutuamente es otra razón por la que venimos a la iglesia, hermanos. No parece, y esta está difícil. Esta está difícil porque a veces hasta no vamos a tener la confianza de decir, oye, oren por mí, ¿no? Porque, híjole, estoy batallando con esto. No, pues no digo nada. Qué vergüenza que van a decir, ay, ¿a poco? ¿sí? O al revés, ¿verdad? Híjole, pues yo veo que el hermano está faltando mucho, llega demasiado tarde, ¿cómo le haré para decirle? No, me da vergüenza. No, pues mejor así lo dejo. Pues las dos partes estamos mal, porque tenemos que tener confianza, porque somos un cuerpo, ¿verdad? Entonces tendríamos que tener la capacidad de acercarnos. Necesito ayuda. Estoy batallando con esto, necesito ayuda, me siento muy mal, necesito que hagas esto por mí. O sabes qué, déjame oro por ti, he notado esto, discúlpame, no quiero ofenderte, pero. Entonces las dos partes las tendríamos que hacer, pero en esa parte se me hace que nos falta mucho. Otra parte, hermanos, es tener compañerismo. Ay, sí, ¿no? 10, sacamos 10, tener compañerismo. Ay, nos va muy bien en eso. Y exhortarnos al amor y a las buenas obras. Así como diciendo, oye, no, pues como hacemos a veces, ¿no? Oigan, ¿quién tiene ropa de bebé? Estamos necesitando para tal lugar. Oigan, tal persona necesita despensa. Oigan, hay que visitar a la hermana. Oigan, ¿quién quiere ir a alzarle la casa a la hermana que no puede ahorita hacer? O sea, eso es estimularnos al amor y a las buenas obras. Que también pienso que eso, pues deberíamos, sí lo hacemos, yo pienso que sí lo hacemos. Entonces, ahora piensen ustedes si eso sí se está cumpliendo por parte de ustedes. Ya no piensen, ay, pues tal hermano no lo hace. No, no, no. Piensa en ti. ¿Estoy viniendo a adorar? ¿Estoy siendo instruida? O si me toca dar clase, ¿estoy instruyendo de verdad con la palabra de Dios? ¿Estoy rindiendo cuentas? ¿Estoy teniendo compañerismo? ¿Estoy exhortando al amor y a las buenas obras o no? Y ya cada quien piense, ¿sí? Ahora, hermanos, hemos estado viendo la consejería bíblica y siempre que pensamos en consejería pensamos, híjole, no, pues alguien bien sabio. Estudió en el seminario, estudió en el instituto, tomó una clase. Pero si todos aquí somos salvos, que yo creo que sí, ¿verdad? Sí, no he visitado. No. Si todos aquí somos salvos, tenemos la capacidad de aconsejar bíblicamente. No se espere a que esté aquí Ever o Fabiola, que son excelentes haciendo eso. No, pues no está Ever y Fabi, fíjate, espérate a que regresen. No, hermano. Si usted y yo somos salvos y tenemos al Espíritu Santo y tenemos la palabra, tenemos que tener la capacidad de aconsejar bíblicamente. Tenemos que. Porque el Espíritu Santo es el que nos da poder y nos guía y nos enseña y nos capacita. Claro, hay personas más preparadas, sí. Hay personas que tienen más de cristianos, sí. Pero eso no significa que alguien recién convertido, Dios no lo pueda usar. No significa, no, imagínese, tiene el poder del Espíritu Santo, claro que sí puede. Entonces, el medio usado por la consejería bíblica, dice aquí el hermano, que es el mismo para dar discipulado. O sea, ¿discipulado qué es, hermanos? ¿Qué significa discipular? De la Biblia, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué es discipular, hermanos? Exacto, sí. Discipular es compartir vida, hermanos. ¿Qué hizo Jesús con sus discípulos? O los discípulos, pues se llaman discípulos, ¿verdad? ¿Y qué hizo? ¿Ustedes creen que no jugaba? ¿Ustedes creen que no estos chistes se contaban? ¿Ustedes creen que, bueno, dormía juntos? Bueno, pobre el Señor Jesús, así pegado Juan aquí, ¿no? Así como que el Señor, ya, Juan, este para allá. No, no se crean. Pero, o sea, comían juntos, caminaban, ellos vieron así con sus propios ojos cómo multiplicó la comida, cómo sanó, cómo. O sea, imagínense, no sé, se levantaron y déjenme les digo algo antes de que nos vayamos y luego ahí va la enseñanza, ¿no? O sea, ¿cómo habrá sido? Estaban compartiendo vida, eso es discipular, es conocernos. Yo estoy discipulando a alguien que me conozca, que sepa quién soy. Esta es mi familia, me llamo así, vengo de tal ciudad, soy cristiana desde tal edad, así. Estamos compartiendo vida, necesidades, no nada más así de que, siéntate, te voy a enseñar la Biblia, acabamos, adiós. No, eso no es, eso no es. Es transmitir. Dios transmite el conocimiento a través de la persona que está discipulando y pues es todo en base a la Biblia, una manera de discipular sanamente. Entonces, hermanos, dice que Dios estableció la iglesia local con el propósito de ministrar para la obtención de la salvación y santificación de las personas. Porque Jesús dijo, id a todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, o sea, no era nada más. ¿Sí se acuerdan de antes, no? Levante la mano el que quiere ser salvo. Dios le bendiga, puede bajar su mano. Dios le bendiga, puede bajar su mano. Hacemos una oración. ¿Eso era? Digo, pues qué suave que quiera ser salvo, ¿no? Pero hacía falta como que, a ver, ven para acá. Te voy a explicar exactamente qué significa. O sea, no es un hecho de que quieres ser salvo. Sí, levanta tu mano. Listo, ya está a salvo. Otro más. No, ¿y cómo te consta que, a ver, pregúntale qué significa ser salvo? Pregúntale qué fue lo que hizo, a ver si entendió. Entonces tenemos que meternos al discipulado, ¿verdad? Entonces dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, enseñándoles, bautizándolos, compartir vida. Eso no se enseña en una clase de una hora. Es compartiendo vida y preocupándonos, como dijo Yusuf, por el crecimiento de la persona. Entonces, hermanos, nosotros como Peniel tenemos que estar en ese contexto en el que está hablando aquí el hermano. De ser una iglesia, pues somos una iglesia instituida por Dios y cumplir con esos propósitos, ¿verdad? Ahora, los miembros que buscan consejería, vámonos ya a la consejería, los miembros que buscan consejería, un matrimonio, una persona, una jovencita, lo que sea, ¿verdad? Que busque una consejería, debe ser con un propósito definido, ¿verdad? No es para que le solapen su pecado, no es para que le digan, tú tienes razón, tu cónyuge. Cónyuge, es con G, no se dice cónyuge, ¿verdad? Bueno, la uno está en medio, es cónyuge. Ok. El cónyuge, es el que tiene la culpa. Tú estás muy bien. No, tú nunca te equivocas. No, no es para eso. La persona que busca consejería tiene que saber que se va a topar con Dios, zarandeándolo por su pecado y diciéndole, estás mal. Hay que corregir esto en tu vida espiritual. Sí, la otra persona también tiene la culpa a lo mejor, y sí, las circunstancias, sí, lo que tú quieras, pero estamos hablando de ti y Dios te está confrontando con tu pecado a través de la persona que está usando para aconsejarte. Si no vamos con esa intención al discipulado o a la consejería, hermanos, pues entonces ni se acerque. ¿Sí? Porque, hermanos, está difícil esa parte, aceptar. ¿Sabes qué, señor? Sí. Ayer hagan de cuenta que el libro que nos va a poner, con el que vamos a empezar, los matrimonios, es las nueve, ¿qué eran? Nueve errores, gracias. Nueve errores graves que se cometen en el matrimonio. Pero tú pensarías cosas muy serias, y no. Cuando las iba diciendo, todos así, hasta de broma dijimos, eso es todo, porque pues ninguna de esas necesito más. Claro que suenan muy simples, hermanos, pero cuando se te van juntando esos pequeños detallitos, estalla la bomba, ¿verdad? Estalla cosas que tú no debiste haber hecho. Entonces, cuando buscamos a Dios, perdón, a una persona para consejería, dice el hermano que tenemos que estar seguros que queremos cambiar. Y para poder cambiar debe haber un arrepentimiento genuino. Ya deja de estar echando la culpa al otro o a las circunstancias. Si tú buscaste una consejería es para decir, Señor, necesito ayuda. Necesito ayuda, Dios, no puedo con esto, estoy mal. Llámele el problema que le quiera llamar, usted sabrá. Trata conmigo primeramente, Dios. Trata conmigo porque, mira, yo reconozco esto, esto y esto. Sí, la otra persona, pero ahorita no estamos hablando de la otra persona. Quiero que trates conmigo. Si no llegamos a eso, hermanos, entonces no vamos a tener una buena consejería final, porque la persona te puede estar diciendo, lee la Biblia, ora, mira, vamos a orar, yo me levanto contigo a las 6 de la mañana, hay que orar, hay que hacer eso. No, mejor no. Ah, no se te den ganas de cambiar, yo no puedo hacer nada, el trabajo es tuyo. ¿Sí? Entonces, hermanos, ahora sí, vamos a empezar con algunos pasajes. ¿A quién le tocó Tito 1:9? Por favor. Híjole, hermanos, con sana doctrina. Hay iglesias que no tienen sana doctrina. Y nosotros tenemos que orar para que tengamos siempre una sana doctrina, siempre, hermanos. Ahorita, gracias a Dios, sí la tenemos. Hay que orar para que eso no cambie, hermanos. Hay que estar orando por Peniel. Por eso es importante estar orando por nuestra iglesia para no desviarnos. Hay pastores que estaban muy bien y se desviaron. Se desviaron, hermanos. Y ahorita andan enseñando unas cosas muy absurdas. ¿Qué dice Efesios 4:12? ¿A quién le tocó? Usted, hermano. Hay una razón. Edificarnos, ¿verdad? Capacitarlos. ¿Qué es edificar? ¿Qué es edificar? Construir, ¿verdad? Y hablando espiritualmente, porque decimos, ay, qué edificante estuvo la predicación. Sí, ¿qué significa? Te alimentaste, te desarrollaste, te nutriste, creciste, sigues avanzando, ¿verdad? Exacto, muy bien. ¿Quién le tocó primera de Timoteo 3:2? Híjole, hermanos. Otra vez sale, léelo por favor. O sea, no más. Está dificilito, ¿verdad? Irreprochable, de conducta irreprochable, sobrio, marido de una sola mujer, quiere decir que había gente que tenía más, ¿verdad? ¿No? Por eso está recalcando. Si no, pues, ay, ¿para qué dice de una sola mujer? Ya se sabe, pues no, no se sabe, por algo lo está diciendo. marido de una sola mujer, irreprensible, no hay nada que reprocharle a esa persona, hospitalario, todas esas características están como que difíciles, ¿verdad? Pero todos los tendríamos que tener, pero quien está al frente más, quien está al frente más, hermanos, ¿por qué? Todos, aunque es responsabilidad de todos, pero hay gente que está viendo al pastor y su conducta y pesa mucho. Pesa mucho. Entonces tenemos que estar orando por quién, hermanos. Por nuestros, bueno, por el pastor en este caso, por Ever y su esposa, Fabiola. Tenemos que estar orando para que Dios les bendiga en las situaciones que ellos vayan a vivir y que Dios siga sosteniendo a Ever, ¿verdad? Y lo ayude en todo lo que él necesita y que siga creciendo espiritualmente y pueda seguir aquí al frente de una forma irreprochable. Muy bien, hermanos. ¿A quién le tocó Gálatas 6 del 1 al 2? Qué bonito pasaje, ¿sí lo escucharon? Dice ahí, hermanos, que si vemos a alguien que ha caído o está pasando por una situación, tenemos que restaurarlo. ¿Qué es restaurar? Sí, lo estamos arreglando, lo estamos reconstruyendo, ¿verdad? Lo estamos regresando a la situación que, bueno, a la situación inicial antes de que cayera. Sanarlo, salud. La iglesia, hermanos, es como un hospital también. La iglesia debe de ser como un hospital. Y dice, en lo que leyó Ari, algo así decía como que con espíritu de mansedumbre, no sea que tú también al rato pases por eso. Digo, pues ya lo parafraseé, ¿no? Hermanos, aquí implica mucho amor. Implica mucho amor, hermanos. No se vale de que lo agarremos como chisme. Si supiste lo que pasó, no, hombre, si te cuento. Fíjate cómo, y cómo se veía, ¿eh? No parecía, y mira. Hermanos, no, hermanos, eso no puede ser. O sea, en vez de eso, nos debe de causar tristeza y nos debe de causar dolor. O sea, debemos de ser algo así como sufrir con esa persona por esa situación que está pasando. En vez de criticarla, en vez de echarle más tierra, ¿ustedes creen que no se siente ya mal la persona? Ayer en la reunión dijo el hermano Salvador, el amigo del hermano, él comentó de una persona que era cristiana, el señor, y luego se retiró y luego volvió a tomar, pues cayó, ¿eh?, y volvió a tomar, y luego él dijo, y perdió la salvación, ¿verdad? O sea, algo así dijo el hermano. Le digo a Peter, siempre estamos acostumbrados a pensar, mira, adulteró, no, hombre, qué bárbaro, ¿cómo se le ocurre? No, hombre, mira al hermano, fíjate lo que hizo, no sé, lo vi tomándose una cerveza, no, hombre, qué, o sea, tenemos una capacidad como jueces, que nadie nos dio, por cierto, de juzgar a todo el que se pone enfrente. ¿Ah, sí? ¿Y por qué no decimos, híjole, volví a contar una mentira? Híjole, volví a llegar tarde a la iglesia. ¿Es pecado o no es pecado? Híjole, le volví a gritonear a mi esposo. Híjole, zarandeé otra vez a mi hijo. A ver. Entonces, nada más aquellos pecados son graves y esto no. ¿Cómo entonces? O sea, entonces, lo que hacemos así que a nosotros nos parece pequeñito, eso no, no le hace. Con eso sí podemos seguir viviendo. ¿Cómo la ven? ¿Y por qué nos ponemos a pensar en los grandes? Claro, eso se nota, sí. Claro. Y lo demás, pues está peor, ¿verdad? Porque nos lo quedamos, hipócritamente, eso es hipocresía, ¿no? Entonces, todos deberíamos de sorprendernos de cada uno, no de los demás, de cada uno. Híjole, no puede ser, vengo saliendo de la iglesia y veo otra vez lo que dije, la palabra que usé, la manera que contesté. No somos perfectos, hermanos. No, claro que no. Pero sí tenemos que ser capaces de juzgarnos nosotros mismos. Ya dejamos de estar criticando a los otros. ¿Tú cómo sabes por qué no vino? A lo mejor está enfermo, ¿no? Y ya te tomaste el tiempo de llamarle. A lo mejor por eso no vino. A lo mejor no tenía quien pasar por él, a lo mejor el camión no llegó. O a lo mejor de plano sí es flojo y le da flojera y está persistiendo en su flojera, a lo mejor también. Pero entonces no podemos estar especulando, ¿verdad? Tendríamos que acercarnos. Ahora, eso es hablando de otros, pero hablando de nosotros mismos. Nosotros tenemos que ser jueces de nosotros mismos. Válgame, ¿no? Todavía tengo tanto de cristiana y no he leído la Biblia completa. Híjole, no puede ser que esté llegando tan tarde. Válgame, no he ido. O sea, yo, decírmelo a mí, Señor, ayúdame, mira, tengo toda esta lista de pecados, yo. Necesito cambiarlos y ¿sabes qué, Dios? No puedo. No sé ni por dónde empezar, no tengo idea cómo. Necesito tu ayuda. Y ahí entra ya pues la consejería y bueno, a pedirle a otro hermano que me ayude, que ore por mí, etcétera. Muy bien. Entonces, hermanos, ¿hasta aquí algún comentario, duda, no? ¿Pregunta? ¿No? Ok, muy bien. Ahora, hermanos, dice el hermano de este libro, que escribió este libro, que la consejería bíblica no es una opción. No es una opción. Ay, pero si yo nunca he ido a la consejería, pues ¿para qué voy a ir si no me quiero divorciar? ¿O cómo? Pero dice aquí que no es una opción. Dice, nuestro Señor mandó a los creyentes a amarse unos a otros y a considerar la consejería como un ministerio de amor bíblico en el momento en que el creyente más lo necesita cuando está en alguna situación complicada. O sea que nosotros pensamos que la consejería bíblica es una oficina, llegar, apartar citas, sentarse, pásele, el pastor es... No, no, no necesariamente. La consejería bíblica puede ser así, así saliendo del templo. Oye, hermano, no te he visto, ¿cómo estás? ¿Bien? No, fíjate que mal estoy. ¿A poco? Déjame oro por ti. Mira, la Biblia dice eso es consejería. Eso es consejería. Oye, hermano, le grabé un audio a X persona, ¿no? O fui, lo visité, o le llamé, o... Oye, estoy orando por ti porque yo siento... ¿No les ha pasado que sienten ganas de orar por alguien? Y les dice la persona, la estaba pasando muy mal. Qué bueno que me dices que estabas orando. Sí, sí, necesitaba eso. ¿No les ha pasado? ¿Sí? ¿Alguien que nos cuente? Muy bien, me da gusto. Bueno, entonces, hermanos, eso se trata, esa es la consejería bíblica, hermanos, y ese es el discipulado, estarte preocupando por el crecimiento del hermano, preocupándote siempre, no preocupándote por criticarlo más. A ver, ¿cómo lo tumbo más, no? Pues yo digo, ya está tumbado, dale. No, hermanos, no. Y bueno, desafortunadamente, todos hemos hecho eso alguna vez, ¿verdad? Lo que está mal y tenemos que arrepentirnos de ese pecado, que es un pecado muy, muy grave, por cierto. Entonces, Pablo se dirige a todos los miembros de la iglesia. Como ya dijimos, si tienes al Espíritu Santo, tienes la capacidad de orar por un hermano y de exhortarlo, de ayudarlo y de bendecirlo. Ahora, hermanos, vamos a leer todos juntos 1 Tesalonicenses 5:14. Todos juntos, 1 Tesalonicenses 5:14. Dice, les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes para con todos. ¿Quién de aquí es impaciente? ¿Quién de aquí le tiene más paciencia a los de afuera que a los de su familia a veces? ¿Quién de aquí le exige más a su familia que a los de afuera? Y está mal. Sí, o sea, sí tienen, pero sí, sí es incongruente, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿a quién de aquí han corrido de su trabajo por agarrarse con su jefe, que a gritonearle? ¿A quién de aquí lo han corrido? Pues no. Y puedes estar enojado o fastidiado, pero sí, señor, como le comenta. Ay, hasta señor. No, licenciado, mire, es que déjeme le comento. Que... Y así le contestas a tu esposo o a tu hijo. ¿Verdad que no? No, ahí sí, de gritos para arriba, ¿verdad? Entonces, hermanos, dice, les exhortamos, hermanos, a que amonesten. Obvio, aquí no, ojo, aquí no está diciendo, pues hagámonos de la vista gorda, ¿eh? No, dice que amonesten a los indisciplinados. Es parte de la iglesia, ya dijimos, rendir cuentas y pedir cuentas también. Si Ever, ¿verdad? Viera, oye, no, este hermano está haciendo, no sé, cometiendo esto... algo muy serio, pues sí tiene que confrontar a la persona y nosotros también. Animen a los desalentados, eso ya lo dijimos, sostengan a los débiles. Hay gente que va empezando en la iglesia, ¿verdad? En la vida cristiana y está débil todavía. Y nuestro trabajo es sostener a la persona. Y dice, sean pacientes para con todos, eso sí pues está medio complicadito, pero también lo tenemos que hacer. Sean pacientes para con todos, todos, o sea, todos. Y está difícil, ¿verdad? Pero lo tenemos que hacer. Entonces, dice que si la vida cristiana es visualizada como una obra de transformación del carácter del creyente para ser conformado cada vez más a la imagen de Cristo, entonces toda iniciativa en la iglesia debe estar alineada e integrada a este propósito. Ningún ministerio de la Iglesia debe funcionar de forma independiente. La Gran Comisión es un llamado al discipulado y la visión de todo el ministerio en la Iglesia debe estar fundamentado en este gran propósito. Una iglesia trabaja junto, o sea, juntos, pero aquí, hermanos, unos van los sábados con los niños, otros con las mujeres, otros a las casas hogar, pero es Peniel trabajando en diferente lugar, no es Verónica, Elizabeth, Adrián, no. Somos la iglesia Peniel trabajando para Dios en diferentes lugares. Y, por ejemplo, alguien que va a empezar un ministerio que dice, ay, a mí como que se me antoja, Dios está poniendo en mi corazón ir con, no sé, a la cárcel. Oye, Ever, yo quiero ir a la cárcel, voy a ir tal día. Ever tiene que saber en qué está trabajando el hermano. Tiene que a fuerza. Ah, ok, vamos a estar orando por ti, hermanos, hay que orar por fulano y miren, vamos a ver en qué te podemos ayudar, qué necesitas y ya. Entonces es Peniel, es una extensión de Peniel estar trabajando así. Entonces, acuérdense otra vez, la vida cristiana tiene que ser visualizada como una obra de transformación del carácter del creyente. Y pues aquí, hermanos, algunos batallamos, ¿verdad? Porque sí tenemos un carácter disparejo, pero sí tenemos que ir siendo transformados. Levante la manita, ¿quién sí siente que está siendo transformado? Gracias a Dios, ¿verdad? Y pues no se valdría decir, pues así soy, ¿eh? ¿Así soy? ¿Así me hizo Dios? No, 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 no. Es como decir, la mujer que tú me diste, es lo mismo que dijo Adán, la mujer. Ah, no, tú Dios, ¿eh? Tú me diste este carácter, pues ya, no, 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 no. No, si tenemos una personalidad, podemos ver a Pedro, el apóstol, como era, ¿verdad? Atrabancado, arrebatado, etcétera, y vemos también su transformación que tuvo. Y luego Juan, pues ya era un dulce, pues se convirtió en piloncillo, o sea, ¿sí se acuerdan? Y como escribe, hijitos míos, así, pues ya era dulcecito, ¿desde cuándo? Pero todavía lo dulcificó más Jesús. Entonces, nosotros igual, hermanos, tenemos que seguir transformando. Yo creo que sí la personalidad nos la da Dios, pero para usarla para Él. O sea, no de que como pretexto para hacer lo que queramos. Y bueno, todos nos sabemos Mateo 28, del 18 al 20, que ya lo mencionamos. Y dice, lo primero que dice ahí, bautizándolos. Entonces dice, bautizar se realiza a través de un discipulado de devoción mediante la adoración y Jesús y un discipulado de comunión mediante la participación del cuerpo de Cristo. Entonces, para bautizar a alguien, pues tienes que explicarle, tienes que discipularlo, volvemos a lo mismo, tienes que enseñarle, ¿verdad? Ahora, hermanos, la consejería es el aspecto de la Gran Comisión donde hacemos discípulos mediante el llamado de la enseñanza. Cuénteme a alguien qué enseñanza importante recibió alguna vez de un maestro cristiano. ¿Alguna enseñanza de cuando estaban niños en la iglesia, de alguna escuela bíblica, de una predicación? Gracias a Dios, ¿verdad? Así es, hermanos. ¿Por qué? Pues porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y a veces, de un mismo pasaje nos han enseñado muchas cosas. O sea, de uno solo, tú dices, tú no puedes decir, ay, sí, ese pasaje ya me lo sé. No, no puedes decir eso porque Dios te va a enseñar otra cosa que tú ni te esperabas. Y luego te lo vuelven a decir y aprendes otra cosa y así, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿verdad? Y más cortante, dice que toda espada de dos filos y nos atraviesa. Entonces, ya por último, hermanos, dice, los creyentes nunca llegarán a parecerse a Cristo si no están ganando la batalla contra el pecado en sus vidas y dándose a sí mismos por las vidas de otros. Hermanos, si usted, le cambio la pregunta. Usted sabe, nomás levante la mano, no nos cuente. ¿Usted sabe con qué pecados está batallando más? ¿Sí tiene en la mente fresco sus pecados? ¿Sí? ¿O no? ¿Sí? Ok. ¿Qué va a hacer, hermano, para ya no estar en esa situación de estar cayendo y cayendo en ese pecado? ¿Qué va a hacer? ¿Y cómo vas a reforzar esa comunión? Y ahí entró la consejería, ¿verdad? Uh-huh. ¿Quién más, hermanos? ¿Qué van a hacer? ¿Qué vamos a hacer, verdad? Todos, todos. Y si entra también lo que dice esta Grace, porque a veces decimos, ¡ay, es que no tengo ganas de orar! ¡Ay, es que tengo mucho sueño! Ay, sí, pero lee la Biblia. No me estés poniendo en pretexto el sueño, lee la Biblia, o sea, ora, haz esto, pide ayuda, así. Entonces las dos cosas entran. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué vamos a hacer? confesar, que si confesares vuestros pecados, Dios es fiel y justo, pero primero confesar. Ya lo reconocí, pero no lo he confesado. Ah, pues te falta, confiésalo. Ok, muy bien. Bueno, hermanos, con esto nos quedamos. Vamos a estar orando cada quien por nosotros mismos, para que Dios nos arranque los pecados, ¿verdad?, que hemos venido arrastrando, que nos ayude a ser de bendición a otras personas, a dar sabios consejos basados en la Biblia, no lo que yo creo, lo que dice la Biblia. Porque si lo digo acá nada más, pues voy a decir unas tonterías, pero tiene que ser conforme lo dice la Biblia, con convicción y confiando en Él, ¿verdad?, para bendición de la gente, de nosotros mismos y crecimiento de las personas. Dios les bendiga, hermanos.